Son las 9:37 ahora, de esta mañana de lunes 1 de diciembre. Que, ¿cómo los trató ahora cuando venían para la radio?
Curiosísimo, estaba lloviendo cuando llegué a dejar a mi señora. Y cuando salí, porque bajé un minuto a mirar una cosa en la computadora, estaba un sol radiante después, volvió a nublarse y ahora está inmundo. Pero bueno, por suerte, aparentemente en muchos lugares del interior, como tú señalabas y algunos de los oyentes nos han contado, ha llovido variado, surtido y con, bueno, desde lugares de 80 milímetros, que es la lluvia casi de medio mes, de un lluvioso de primavera, a lugares de acá en Montevideo, yo calculo que no pasaron de 3, si es que se midieron.
Sí, muy desparejo, ¿no? Muy desparejo. Por ejemplo, Tato cuenta que en Esilda Polié solo llovieron 2 milímetros en 3 días.
Exacto.
Otro oyente, Enrique de Nueva Helvecia, dice que salió desde Nueva Helvecia con lluvia torrencial luego de Esilda Polié a Canelones no se encontró con ninguna gota.
Por eso, porque yo iba a decir, de Nueva Helvecia a Esilda Polié son 15 kilómetros.
Bueno, por eso, eso es lo raro que está ocurriendo, ¿no? Y después, bueno, una proliferación de testimonios de gente muy entusiasmada, de gente ilusionada, de gente que no puede creer que llueva en sus lugares después de lo que han pasado, y de otra que todavía... reclama más, ¿no? Mucho más. Se me pierden los mensajes. Bueno, vamos a saludar a quienes nos acompañan en esta tertulia de hoy lunes. Conrado Hughes, buen día.
Buen día, Emiliano y audiencia.
Jaime Jaffé, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Leonardo Costa queda saludado porque en cualquier momento llega. Y finalmente la dama de la mesa, Natalia Ubal.
Buen día.
Bien, bien.
Bien.
Si les parece, empezamos por el lado del movimiento sindical, porque el PIT-CNT desarrolló este fin de semana su congreso y, en particular, eligió sus nuevas autoridades. Algo que logró concretar con un acuerdo, sin la necesidad de ir a elecciones que definieran la integración de su secretariado ejecutivo. El acuerdo determinó que el nuevo secretariado... de 15 miembros con voz y voto y uno que ahora se agrega invitado sin voto, estará formado por 5 representantes del grupo Articulación, los más afines al gobierno, 4 del Partido Comunista, 2 del MPP, 2 del Partido Socialista, 2 del PVP y la gran novedad, la inclusión de la dirigente Mabel Lolo de Adeón como miembro pleno del Secretariado Ejecutivo con voz y voto, incluyendo de esta forma en el órgano ejecutivo de la central el ala que podríamos llamar de ultra izquierda. ¿Cuál será el integrante que no tendrá derecho a voto? Bueno, uno de los dos que han sido presentados como del PVP, porque por un lado estará Luis Puig del Sindicato de Gas, y el otro, Edgardo Llenar del CIMA, el Sindicato de la Industria del Medicamento, es el que no tendrá derecho a voto. ¿Cómo viste semejante solución, Jaime? ¿Cómo la viste desde el punto de vista del análisis político? Te lo pregunto porque varios dirigentes... que comentaron desde el movimiento sindical este resultado, lo destacaron como un ejemplo que incluso deberían tomarlo los partidos políticos, una alusión muy clara al Frente Amplio, ¿no?
Es que uno tiene la impresión, y yo diría prácticamente la certeza, de que más allá de las motivaciones propias del mundo sindical, hubo un esfuerzo muy muy grande de parte de quienes tejieron este acuerdo para dar esa señal hacia el Frente Amplio, porque de otro modo no se entiende cómo se ha puesto tanto énfasis en justamente decir que esto muestra las posibilidades, las capacidades y hasta es una señal para que en otros ámbitos, y muy explícitamente algunos de los dirigentes que se encargaron de tejer este acuerdo lo dijeron así explícitamente, con nombre y apellido, y el nombre es Frente y el apellido es Amplio, de que este era un camino de solución que debían adoptarse también en el mundo político. Así que uno diría que ese componente existió y ese fue como un plus a un esfuerzo que de todas formas ya es parte de una, y ahora voy a relativizarlo, ya es parte de una tradición de movimiento sindical en el cual hay hay toda una historia de conformación de la dirección del movimiento sindical en base a acuerdos que incluyan el conjunto de las de las tendencias. Y esa historia tuvo una sola ruptura, recordémosla, fue el Congreso del año 85, el tercer Congreso del PCT, donde se rompió el Congreso justamente por la imposibilidad, en realidad fue por otro tema, fue por el documento Balance y Perspectiva que los comunistas quisieron imponer al resto y finalmente eso provocó la ruptura y un acuerdo. Pero salvo
El Congreso de la Aplanadora.
Ahí está, cuando Telemann Borges llamó a levantar los yesos para imponer un documento Balance y Perspectiva que el resto de las tendencias no aceptaban.
Es curioso, además, que un dirigente comunista propusiera ese tipo de soluciones que jamás estuvieron, digamos, en el menú de las cosas que hacen los bolches, ¿no?
Lo tomo con ironía, supongo, lo que acaba de decir, pero sí estaba fuera del libreto del movimiento sindical, ¿no? Estaba fuera del libreto de lo que había sido la tradición de resolución de la conformación de la dirección de la central desde la fundación de la CNT en el 66, cuando se justamente buena parte de la viabilidad de la concreción de la Convención Nacional de Trabajadores se fundó en la posibilidad de lograr un acuerdo amplio para conformar la dirección. Entonces, en ese sentido, más allá de que ahora hubo un plus de tratar de una señal al mundo político de la izquierda, también esto se inscribe en toda una historia que va en esa línea, ¿no?
No, pero en los días previos se temía que no se llegara a ese acuerdo. Uh-huh. Había especulaciones sobre que podía tener que terminar.
Fue trabajoso.
A último momento se llegó. ¿Natalia?
Sí, no, yo creo que una cosa es conformar un secretariado donde todos están en pie de igualdad, digamos, y hay varios para elegir, y otra cosa es elegir una candidatura, un nombre o dos nombres, ¿no? Esa puntualización primero. Pero más allá de esto, yo creo que el movimiento sindical sigue dando un ejemplo de unidad y de madurez en comparado con otras centrales de otros países y comparado también con sectores políticos, si es que son comparables las dos cosas. Pero también destaco la inclusión de Mabel Lolo, aunque va a ser toda una experiencia ver a Mabel Lolo en el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, pero igualmente creo que es positivo que se incorporen visiones diferentes y que estén por dentro y no por fuera. Sin embargo, creo también que va a ser bastante difícil que la autodenominada tendencia clasista y combativa se acostumbre a las lógicas y a las formas de diálogo del movimiento sindical. Ya dio una prueba el domingo cuando sacó un comunicado después del Congreso donde había participado y ahora va a integrar su secretariado ejecutivo del movimiento sindical, sacó un comunicado diciendo que, bueno, que el Congreso, el rumbo que había adoptado el Congreso era equivocado, que la mesa representativa, era un fracaso su integración, que, bueno, el Congreso había sido solamente una disputa de poder, y, bueno, todo un, digamos, un comunicado minando la resolución del Congreso. Me parece que este sector de los trabajadores o empleados, no sé cómo llamarles, siguen sin entender lo que es la unidad, siguen sin entender lo que es los consensos democráticos, ya no dentro de una sociedad, sino a la interna incluso del movimiento sindical y de los trabajadores, y creo que el PIT-CNT va a tener problemas, a pesar de que los integró, va a seguir teniendo problemas con este tipo de grupos, con estas actitudes.
Leonardo,
primero que nada, digo, lo primero que uno dice, bueno, fantástico, lograron una unidad que parecía difícil en los días previos, lograron no poner la aplanadora al presidente del PIT-CNT. Ahora, a mí me preocupan algunas cosas que justamente están en el documento de la corriente clasista y combativa. La peronización del movimiento sindical me preocupa muchísimo. Esa simbiosis que se está dando entre sindicato y gobierno, un apoyo explícito, me parece preocupante. Creo además que de alguna manera el movimiento sindical no logra romper con ese ciclo y decir, bueno, soy independiente, voy a defender intereses sindicales y no intereses político-partidarios, como directamente es el caso, en donde hay representantes de partidos directamente, que a su vez después van a ser candidatos a diputados, lo cual parece ser parte de una cuestión corporativa típica del peronismo argentino y que con los últimos años creo que ha ido incrementándose. Creo que no es bueno para el país. Si es bueno o no para el movimiento sindical, eso lo sabrá el movimiento sindical. Lo que está claro es que me parece que no es bueno para el país, pero está bueno que se saquen las máscaras.
Sí, yo tenía dos reflexiones. Una respecto a una cosa que alguna vez he sentido de parte de los partidos algunos partidos políticos de la izquierda, que es, por ejemplo, hace poquito una censura muy amarga al doctor Alfredo Toledo. Dijo, qué barbaridad, dijo algún dirigente político de la izquierda, el doctor Alfredo Toledo que se exhibe en el estrado de un acto partidario acompañando a unos futuros candidatos a la presidencia de la República porque había estado en el acto de proclamación de Jorge Larrañaga. Entonces uno dice, qué rostro que hay que tener, ¿tá? Porque ahora, digo, por supuesto nunca nadie se chupa el dedo, pero todos sabemos que había equilibrios de naturaleza política en la central sindical, pero ahora ya directamente lo hicieron por lema. O sea, los únicos que se disfrazan son los dirigentes de Asamblea Uruguay, vertiente artiguista, el grupo de independientes y el grupo y el grupo del vicepresidente de la República, porque se llaman articulación y entonces aún uno tiene que averiguar de cuál sector están. Pero los demás es por representación directa de partido. Dice, cuatro para el PC. Y en el cuatro para el PC está el fondo Gata Bermúdez, Juancito Castillo. Es decir, los dos primeros dirigentes para en la elección interna del Partido Comunista de hace un año y medio, ¿no? No del año 34. Y después viene en minoría dos dirigentes del MPP, que obviamente está acostumbrado a mandar más fuerza en los organismos políticos porque son mucho más pesados en lo político que en lo sindical. Después aparecen los viejos y queridos del Partido Socialista, que no son el carro del Yanay, por tanto van allá en el camión de los rezagados con cachón, y después uno que le dieron voz sin voto, una cosa pintoresquísima, el PVP, una entidad política inexistente, solo integrada por un grupo muy, muy reducido de energúmenos, con un dirigente de larga tradición, como es Luisito Puig, de la Compañía del Gas, que lo es insólito personaje.
Tenés mucha familiaridad con ellos, ¿no?
Yo fui gobernante, yo tuve que sentarme adelante del señor Luis Puig. Ahora, no conocía, y eso me parece delicioso, a Mabel Lolo, solo la conozco como ciudadano, y realmente me regocija que haya entrado, porque los va a enloquecer.
Yo creo que hay diferentes conceptos de, más allá de las ironías, hay diferentes conceptos de independencia. Es interesante la discusión del tema de la independencia. Yo creo que, ¿qué es independencia? Habría que preguntarse, ¿no? ¿Qué es ser independiente? Me parece que podríamos dar un ejemplo por la contraria y decir, bueno, no es independiente lo que pasa en Argentina, ¿no? Donde Hugo Moyano y Kirchner andan a los abrazos, Moyano le pega a los que van a hacer piquete y se para en las plantas de Clarín y La Nación para que no salgan diarios, y Kirchner lo apoya a la reelección en el sindicato de camioneros. Eso no es independencia, ¿no? Eso parece bastante claro. Ahora, en este caso, yo creo...
No es democrática tampoco, ¿no?
Yo creo que en este caso me parece que no se puede pedir a los sindicatos, así como nadie le pide a la Federación Rural del Uruguay, por ejemplo, que tenga independencia con respecto a sectores políticos, porque perdona, realmente...
¿Alguna vez salió electo alguien a Federación Rural como representante de Patria?
No lo dice explícitamente.
¿O del movimiento de Rocha?
No lo dice explícitamente, pero todos sabemos que...
Es porque está disimulado.
Los sectores
de la integración de esas listas, ¿no?
Realmente todos sabemos que los sectores de la Federación Rural apoyan a los partidos tradicionales.
No, en la última
había una época que decían que eran todos del MPP.
Pero más allá de esa discusión, yo creo que todo sector, digamos, también el movimiento sindical pasa, apoya, digamos, un proyecto de país, además de apoyar, defender sus intereses, ¿no? Y creo que es una visión muy limitada del sindicalismo pensar que solamente defiende los salarios de los trabajadores y los derechos de los trabajadores. Yo creo que también está en la raíz del movimiento sindical buscar un cambio en las relaciones sociales, en las relaciones de producción y una sociedad más igualitaria y más justa. Podemos discutir si el tema de las tendencias, ¿no? Votar o lograr acuerdos por tendencias políticas, pero es una realidad dentro del sindicato que siempre se vivió y los acuerdos se tejen en función de eso.
Qué contento la mitad de los uruguayos que no pertenecen a esos partidos para sentirse representados como trabajadores en esas instituciones.
Pero seguramente la amplia mayoría de los trabajadores en este país...
Seguramente.
Por
seguramente.
Eso, sindicalizados.
Una pregunta que me hago es que la hacía la corriente combativa. ¿Cómo puede ser que un sindicato de 200 personas como es el sindicato del gas tenga un representante y sindicatos mucho más grandes como el de UTU no tenga representante? Yo no logro entender la lógica electoral interna del movimiento sindical, que obviamente es para acomodar a los que ya están, claro. Porque digo, no tiene otra.
Lo que pasa
por lo menos, o a no ser que se me explique lo contrario.
Lo que pasa que también, yendo a la... digamos, eso refleja una forma que no es... un procedimiento de conformación de la dirección de la central sindical que no es nuevo. Digamos, se viene aplicando desde la propia fundación de la CNT, y es que en realidad termina primando el criterio de que la dirección... se componga recogiendo la, digamos, el conjunto de las corrientes internas, digamos, en términos políticos gremiales. Entonces, muchas veces terminan integrando los organismos directivos sectores que, si bien son minoritarios desde el punto de vista del número de afiliados cotizantes que tienen, representan, porque en ese sindicato hay una mayoría, de cierta tendencia, representan a expresan esa corriente. Pero esto no es, no hay que alarmarse en el sentido de que lo veo con Raúl.
Parte del movimiento sindical.
Alarmo,
no formaré nunca.
Bueno, creo que va a estar muy divertido.
Obviamente, hay, el enfrentamiento en el próximo gobierno va a ser
duro. Está bien, no llamó una alarma, pero en el tono de tu intervención, también en cierta forma la de Leonardo, bueno, saludo que se saquen las máscaras, decía Leonardo, hay como cierto señalamiento de alguna novedad en esta materia del grado de identificación del movimiento sindical con la izquierda política. Y en verdad, vamos para atrás, cuando se funda la CNT en el 66, el secretariado ejecutivo y también la mesa representativa se conformó a partir de incluir a los sindicatos anarquistas, a los sindicatos comunistas, a los de conducción mayoritaria, no estoy diciendo socialistas y diversas tendencias. O sea, esto no es, no hay nada nuevo. En todo caso, yo creo que hay un grado de explicitación mayor en este caso de la adhesión a la continuidad en el gobierno del Partido Frente Amplio. Eso sí, en la declaración final, digamos, se observa, digamos, no hay que buscarlo atrás de las palabras, está dicho tal cual. Y eso sí es algo interesante, porque incluso yo, digamos, esto hasta desafía un poco la teoría de las relaciones entre gobiernos y partidos, porque en verdad uno lo que podía haber, lo que esperábamos, algunos analistas en esa materia, era que en verdad, como cuando hay un partido que está gobernando y los dirigentes sindicales de ese partido tienen que enfrentar a sus bases, muchas veces defendiendo que no se pueden conceder cosas que le están pidiendo al gobierno en general, los sindicatos o el sindicalismo tiende a correrse hacia una posición que se coloca más en la posición crítica del gobierno. ¿Por qué? Porque los dirigentes no quieren perder a sus bases. Pero no está pasando eso, no está pasando. A lo largo de este periodo de gobierno, el sindicalismo se ha corrido de una posición más bien crítica hacia una postura más bien de apoyo a la continuidad del gobierno. Entonces, eso sí me parece interesante desde el punto de vista del análisis, y podríamos, habría que buscar...
¿Puedo agregar un dato ahí? No, Natalia, perdón.
No, solamente decir... otro dato es que gran parte del movimiento sindical colaboró, por ejemplo, en la elaboración del programa del Frente Amplio, ¿no? Para ver un poco esos vínculos, digo, esos vínculos ya estaban desde hace tiempo. Pero me parece interesante que un movimiento sindical tenga una visión global del país y no exclusivamente de sus intereses sectoriales. Me parece interesante para su madurez, y me parece interesante como diferencia, por ejemplo, con lo que pasó en Argentina, la crisis del 2002. Yo creo que eso forma parte de una visión global de país que me parece importante que el movimiento sindical tenga y que defienda. Este caso será el Frente, capaz que más adelante es otro partido.
Yo simplemente... La audiencia, una tocaya tuya, Natalia, dice... El movimiento sindical uruguayo es independiente del gobierno, pero no indiferente. Son cosas distintas. Y precisamente lo que ha construido de la unidad ha sido el respeto a las diferentes tendencias ideológicas del movimiento sindical.
Recuerdo algunos sillazos muy respetuosos.
Pero además, agrega, no entiendo de qué se asustan algunos. No se innovó, se mantuvieron los cargos que había hasta ahora y se agregó a la tendencia.
Yo digo, en realidad a mí no me asusta nada de PCNT y prefiero un movimiento sindical orgánico, que respete ciertas bases de convivencia como lo hizo en el pasado, aún con gobiernos que no le eran afines, a un movimiento sindical a la deriva, tirando o antisistémico, por llamar de alguna manera. Yo prefiero esto, clarísimo. Yo negocié con algunos de los sindicalistas, reconozco la madurez sobre todo de algunos dirigentes, tanto de los sectores más moderados como el Partido Comunista, que claramente no tiran de la piola para que se rompa, sino que esperan el momento. Yo eso lo reconozco y creo que es saludable para el país. El único punto que marco es la primera vez que en forma abierta el movimiento sindical en un documento dice que va a apoyar un determinado partido. Y esto yo creo que respeto el movimiento sindical, pero también le digo a los votantes de los partidos, digan, miren, es lógico que eso suceda. Si todas las leyes que tradicionalmente el movimiento sindical pidió, cuota sindical, salvo de convenio colectivo, todas salieron.
Ocupación.
Todas salieron. 8 horas para trabajadores rurales, domésticos, que no se sabe cómo se va a lograr ese convenio colectivo, pero en fin. Es lógico. Entonces yo digo, bueno, acá hay un apoyo explícito también del gobierno para este tipo de pedidos, lo cual hace que esa simbiosis sea prácticamente indisoluble. Pero en el fondo y al final del camino, digo, es preferible esto, es más saludable esto. Lo que no me parece muchas veces sano es cuando algún dirigente colorado blanco alza la bandera de su sindicalismo, que se lo saca a decir, ah, claro, lo que pasa es que vos sos, como dijeron a Toledo, una cosa, falta de respeto de la señora ministra de Salud Pública, y decir, bueno, si esas son las reglas del juego, juegan para todos los lados. Yo fui dirigente de la FEU, me decían que era colorado, con mucho orgullo, lo soy.
¿Entraste en alguna cuota?
No, ahí la FEU era bastante más democrática, por suerte. Claro, éramos muy pocos, nosotros teníamos muchas dificultades para entrar, pero nuestra voz la hicimos sentir, y sería bueno que los partidos tradicionales también la hicieran sentir.
Aparecen opiniones también críticas, como la de José del Cerro, que dice que el movimiento sindical será maduro cuando sus autoridades sean elegidas por voto secreto y control de la Corte Electoral. Claro,
eso sí, si se da la lógica de que un sindicato de 200 tenga un delegado, estamos mucho mucho antes. Está el problema de la representación proporcional previa.
Claro. De todas maneras, yo quería anotar una cosa, porque también en los documentos se dicen cosas realmente pintorescas, y yo quiero hacer una referencia. En el documento del PCNT, evidentemente redactado por un historiador, dice que tras 174 años de gobierno de representantes de los sectores dominantes en el país, cada vez más estrechamente ligados al imperialismo, accedió al gobierno una fuerza política cuyo programa es cualitativamente diferente. El Frente Amplio es una fuerza integral, plural, que debe su fundación a las luchas y las reivindicaciones de los trabajadores y el pueblo. Hoy vamos a conversar después de una cosa que ocurrió hace 50 años, en donde el pueblo fue el 4.5% de la votación total. Así que este historiador nos está diciendo que durante 174 años en el Uruguay la mayoría era la minoría era el pueblo y la mayoría eran las clases dominantes. Qué pintor.
Una falta de respeto al vallismo y a toda la tendencia.
No al vallismo, es una falta de respeto a la historia del Uruguay, y es una frase idiota para promover una concepción ignorante de la historia del Uruguay. ¿Tá? El Uruguay tiene su historia y se retrotrae a comienzos del siglo XIX.
Eso es normal de los movimientos que empiezan, que creen que son fundacionales en todo.
Está bien, pero no puede ser que se repitan estas cosas y uno no diga que esto es una mentira grande como el estadio.
Yo de todas formas digo que, a pesar de reconocer que hay un cambio, un giro acá en esta declaración, en el grado de explicitación de adhesión concreta a un partido político, de todas formas creo que el accionar del PCNT durante estos años muestra que se mantiene, digamos, esa autonomía conectada, si se quiere, o esa hermandad entre sindicalismo y la izquierda, en la cual se mantienen las mutuas autonomías. Es decir, uno no observamos acá lo que se decía, digamos, una peronización del movimiento sindical. Porque vos pensabas, ¿fuiste vos, Leonardo, que lo dijiste?
Sí, yo pensaba una peronización del gobierno, claro, ojo, no del movimiento sindical.
Porque pensaba que en Argentina el partido, digamos, el liderazgo político maneja al movimiento sindical. Y acá claramente el movimiento sindical no se deja, a pesar de que
es al revés, maneja el gobierno.
No, tampoco, pero viéndolo del lado que lo estaba planteando, el movimiento sindical, a pesar de que sus dirigentes pertenecen y adhieren al partido de gobierno, no se dejan. Es decir, no es posible, porque no se permite, digamos, una manipulación desde el partido y desde el gobierno, en este caso, hacia el movimiento sindical. Cierto es, al mismo tiempo, que el movimiento sindical, a cambio, tiene ciertos espacios para incidir en las políticas públicas. Pero como bien dijo Natalia, espacios que son mucho menores, creo yo, pero a esto nos llevaría a otra discusión, de lo que han tenido las cámaras empresariales a lo largo de la historia del país mientras gobernaron los partidos tradicionales. Sé que nos vamos a otro terreno.
Nos vamos, no nos vamos. Vamos a ir cerrando por acá porque son las 10:02.